Bueno, hay, no sé por dónde quería empezar, porque la verdad que hay como decíamos recién con Alberto, hay flancos por todos lados para entrar en cualquiera de los temas. Podemos hablar de producción, la caída de la producción, que es realmente ha sido más que llamativa, ¿no? Porque los índices son muy altos. Podemos hablar de la caída en las ventas, el consumo. No hay un indicador económico positivo en el mes de abril. Ahora sí se resalta esto de algunas consultoras privadas que dicen 5,8% de inflación para el mes de abril. ¿Vos crees que es así?
Yo creo que finalizó una etapa. Me parece que Javier Milei hizo hasta ahora lo que dijo que iba a hacer en campaña. Por ahí quizás hay dos o tres cosas que no se han cumplido, como por ejemplo avanzar en referencia a la privatización del Banco Central, la apertura del CEPO, bueno, vemos que es algo realmente impracticable. Y después, bueno, un contexto me parece que está empujando igual a una incipiente devaluación, porque, bueno, desde el punto de vista monetario, la verdad que Argentina está atravesando hoy una falta de competitividad importante. Como bien resaltabas recién, tema del consumo está directamente relacionado a los índices de producción.
Claro.
Ahora, cuando digo finaliza una etapa, bueno, una etapa en la cual cuando asume Milei en diciembre del año pasado, pues tampoco hay que desconocer el desastre, ¿no?, que estábamos viviendo en la Argentina.
Sí.
También, desde ese punto de vista, digamos, el primer objetivo que tuvo fue el de frenar una espiralización de la inflación, lo cual nos estaba llevando realmente a un caos, a un peor quizás que el que estamos viviendo.
Recordemos que estaba a 213 cuando se fue Massa.
Bueno, hoy los últimos indicadores hablan de dos dígitos todavía, pero una inflación cercana a los 10, 12 puntos.
Sí.
Bueno, eso en primer lugar. O sea, creo que es una etapa terminada. ¿Cómo lo hizo? Bueno, de ahí viene el cuestionamiento, lo que vos hacías referencia un poco en la apertura que yo escuché de la editorial, ¿no? Y por eso también el fuerte nivel de enfrentamiento en términos de los movimientos sociales, de cómo en este caso los gremios, los sindicatos se paran del lado de los trabajadores, porque no nos olvidemos de que los gremios también hoy están muy cuestionados,
sí,
pero están cuestionados hacia adentro,
claro,
no hacia afuera. O sea, son los propios trabajadores los que a veces les cuesta, ¿no?, a ellos como dirigentes gremiales encontrar adhesión de
sus propios afiliados.
De sus propios afiliados. Sí. Entonces, en ese sentido, es un mensaje. ¿Por qué? Y bueno, porque nos tienen que interpelar a todos, tanto a la dirigencia política,
claro,
al sector gremial, empresarial, como también, evidentemente, aquí hay factores que todavía faltan converger y que falta una unidad de criterio, Armando. O sea,
sí,
cuando yo escucho a los representantes en ambas cámaras, realmente a veces pienso que o desean por un lado algunos la ruptura del Pacto Federal porque vienen de provincias que por distintos motivos encuentran una mejor situación económica financiera,
sí,
y
sí,
con índices socioeconómicos muy buenos, como puede ser Córdoba, por ejemplo.
Sí.
Y después otros, los cuales me parece que lejos de abregar por un proyecto de unidad, por un plan federal, un plan que nos contenga a los 48 millones de argentinos,
sí,
y hablo específicamente a veces de los representantes que tenemos acá, en nuestra provincia, ¿no?, que me parece que ya es tiempo de dejar estas chicanas, estas mezquindades,
sí,
de lado,
sí, sí, sí,
y unificar criterios, tratar de hablar al unísono sobre cuestiones que son medulares para los fueguinos, como por ejemplo la defensa irrestricta de la ley 19640.
Bueno, hay en ese punto, hagamos un paréntesis, por ejemplo, ¿no? Mirá lo que pasa con el artículo 88, ¿no?
Sí.
El famoso artículo 88. Escuchás a unos que lo niegan a muerte,
sí,
que mandan a los funcionarios de la provincia a leer y a estudiar, o que tienen mucho tiempo sin hacer nada como para lucurar eso. Al gobernador lo acusan de generar terror y resulta siendo que el artículo 88 no solo existía, sino que estaba a punto de ingresar con la ley de base y no iban a cobrar impuesto a la ganancia también a nosotros.
Es muy claro de que ahora se abrió una nueva puerta en el cual, bueno, cuando vos traes a la luz determinados temas, los cuales no hay ninguna necesidad de hablar al respecto, y bueno, dejás desde el punto de vista tributario un esquema de fragilidad, ¿no?, en el cual ahora ya está en la mesa de negociación. Tal cual fue otras cuestiones vinculadas,
sí,
al subrégimen de promoción industrial, que
sí,
tienen que ver desde
el
punto de vista arancelario,
uh-huh,
no solamente impositivo. Y bueno, sin ir más lejos, también el 111, que es otro artículo, igual sabemos de estos embates permanentes.
Sí.
Vuelvo a repetir, esto no es exclusivo de la era Milei, entre comillas,
no,
si
no,
se
no,
quiere.
Esto pasó en 2022.
Esto ya viene,
sí, sí,
exactamente,
sí,
en
sí,
el
sí,
cual, bueno, de una u otra manera, parece que nos tienen un poco de hambre.
Uh-huh, sí.
Están viendo cómo pueden rever determinadas cuestiones que hacen a este costo tributario, ¿no?, que le genera al Estado, pero me parece que también, e insisto sobre lo mismo, Más allá de que nosotros tenemos la obligación de comenzar a reconvertir nuestra matriz productiva y ver de qué forma vamos a comenzar a generar mayor agregado de valor a nuestros recursos naturales, que eso por supuesto que lleva tiempo, una etapa de planificación y desde ya de formación profesional también, me parece que la provincia de Tierra del Fuego contribuye de manera sustancial, ¿no? También, sí. Por ejemplo, en materia energética en el continente. Así que todas estas cuestiones creo que a veces son menospreciadas por dirigentes que no solamente no entienden de federalismo, sino que no han recorrido evidentemente el país.
Me parece que tampoco les importa demasiado, ¿no?
Ven cada una de las regiones como un compartimento estanco y no realmente, quizás hay provincias que regionalmente responden a otras, no sé si se entiende,
sí.
Estoy hablando en materia de producción en particular, pero es sumamente necesario tener esta mirada integral, esta mirada holística sobre toda la República Argentina, porque si no va a ser muy difícil, ¿no?, continuar con un programa de desarrollo que nos abarque a la gran mayoría.
Bueno, vos decías, terminó una etapa, hasta acá se logró con el costo que ya sabemos que ha tenido, este dígito en inflación. Ahora, ¿qué es lo que viene, qué es lo que debería hacer el gobierno nacional para que la teoría del derrame aplique y los más necesitados hoy, digamos, la base de la pirámide, los trabajadores, jubilados, trabajadores del Estado, trabajadores privados, empiezan a tener una recuperación?
Bueno, ahí hay un punto importante porque hay dos variables para analizar. Por un lado, los bancos, que no están prestándole plata al Banco Central, o sea, financiando el Tesoro, ¿no? Entonces sí. Hoy bajan las tasas porque tienen excedente en pesos.
Sí.
Eso por un lado. Obviamente que han disminuido los niveles de emisión monetaria. Este es el resultante, digamos, es ese, una baja tasa de interés. Y después, por otro lado, un proceso el cual es bastante difícil de implementar, a razón de responder lo que me preguntás. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un proceso de desmonetización,
sí.
En el cual todo el mundo está sacando los ahorros, sean en pesos o en dólares, ¿para qué? Y bueno, para cubrir las necesidades de tu familia, para llegar a fin de mes, para pagar la cuota del auto, de la casa, porque tenía un crédito UVA, el chico que va a la escuela porque no llegaba a pagar el aumento de cuota. Ni que hablar las pymes, el comercio, que está liquidando, ya no sabe qué inventar, pero de una u otra manera tenés que sostener el empleo, tenés que pagar el alquiler, que se te ha duplicado en algunos casos. Entonces, bueno, esta es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, estás fulminando, pulverizando el ahorro.
Claro.
Muy difícil de poder recuperar la economía y sobre todo, en particular, la microeconomía, que es lo que estamos hablando, que es lo que a veces el gobierno nacional obvia, por así decir, en la aplicación de muchas políticas, ¿no?, que tienen un fuerte impacto negativo en ese sentido, sobre el ahorro. Porque sin ahorro no hay inversión productiva.
No.
Entonces, ahí empiezan a confluir determinados sectores, ¿no? O sea, presto dinero, ¿a qué tasa? O sea, ¿cuál es el precio que le voy a poner a ese dinero?
Sí.
Acorde a una inflación futura, ¿no?, a una expectativa que tiene el mercado, y ver de qué manera puedo incentivar determinados sectores productivos. Bueno, aquí está la encrucijada. ¿Y por qué es la encrucijada? Y bueno, porque evidentemente todas las inversiones que pueden llegar a traer un desarrollo perdurable son todas a largo plazo. El inversor lo que mira es el largo plazo, Armando.
Claro.
El inversor no mira el corto plazo.
No.
Corto plazo son muy pocos los consorcios que vos hoy podés tomar, por ejemplo, de la mano lo que está sucediendo en Vaca Muerta, que es un sector que prácticamente ya se puede decir que se ha consolidado como un futuro exportador, porque Argentina va a comenzar a exportar gas en breve.
Sí.
Y tenemos ahí una cuenca importantísima,
sí,
que puede ser similar a lo que es el consorcio agroexportador, del
orden
de los 20, 25 mil millones de dólares.
Sí.
Tenemos gas para 300 años, o sea,
sí, acá tenemos
es algo que tenemos que, pero por supuesto, ¿no? Yo estoy hablando de Vaca Muerta, ni que hablar de lo que puede ser Palermo Aike, al sur
también,
de la provincia de Santa Cruz.
Sí.
Ahora, por otro lado, después tenés en el corto plazo, claro, en la coyuntura, por ejemplo, el agro, que vos sabés, digo el corto plazo porque en 7 meses estás levantando la cosecha, tenés dólares frescos, una vaca tarda 2 años, o sea, todo el resto de la inversión en infraestructura, ¿no?, y en materia de inversión internacional para poder atraerlas, todo es a largo plazo. Ahora, necesitas resolver esta coyuntura en el corto plazo, porque vos me decís, sí, dentro de 35 años Argentina va a ser Suiza.
No,
estamos muertos dentro de 35 años.
Claro.
Es complejo, es muy complejo. ¿Qué es lo que para mí tendría que comenzar a suceder? Bueno, acá hace falta un crédito créditos blandos, créditos que comiencen a incentivar la producción, uh-huh. a toda el área comercial, créditos para bienes de capital, y de a poquito comenzar también con los estímulos de consumo. Claro, no ir a un modelo uh-huh. de consumo y gasto público como el que tuvimos, porque ya sabemos a dónde nos va a llevar eso en este escenario. Pero bueno, me parece que hace falta una corrección en materia cambiaria y después, por otro lado, porque bueno, Brasil devaluó el 5 de abril, si no me equivoco, devaluó 5 puntos.
Sí.
Entonces, pero no es menor, nuestro principal socio estratégico, más allá de un tratado de integración, nosotros, somos parte, ¿no es cierto?, de un conglomerado en materia de integración económica.
Pero Lula te baja impuestos, te inyecta 28 mil millones de reales en la industria. Y te saca 4 millones de personas de la pobreza en un año. Nosotros tenemos el famoso déficit, objetivo del déficit cero, aumentamos 2 millones de pobres en el último año, no en los 4 meses, sino en el último año, desde abril del año pasado a ahora, y hemos tenido una caída del empleo de casi 150.000. Entonces, decís, ¿cómo si se puede hacer allá? Y acá se ha achicado tanto, supuestamente, se recortó por todos lados, cosas que, en definitiva, tampoco le veo cuál es el beneficio, ¿no? Porque dejarnos sin energía nuclear, por ejemplo, para generar energía eléctrica, a mí no me parece que es una idea muy brillante, pero ponele que sea mucho el gasto, no sé, lo que sí sé es que no me parece bueno. Digo, ¿por qué no podemos nosotros intentar esto que vos decís? En Brasil, por ejemplo, te dicen, ¿va a instalar una planta acá? Sí, bueno. 5 años de gracia para empezar a pagar.
Claro.
Entiendo que lo que vos te referías era esto. Es decir, seguro. Dale alguna facilidad al tipo que viene a invertir y no al que viene a comprar todo y a llevárselo, ¿no?
Es que tenés que generar las condiciones y dentro de ese marco jurídico y de previsibilidad entra todo. Y nada puede salir de ahí, porque si vos comenzás a flexibilizar o de alguna, que es lo que ha sucedido en Argentina, de una u otra manera te van cambiando a veces la regla del juego, y bueno, yo me pregunto, ¿no?, qué hubiese sucedido en Tierra del Fuego en los 50 años que tuvimos de promoción industrial si hubiésemos tenido este fondo del FAM creado, en el cual toda la industria, ¿no?, en épocas en las cuales sí había competitividad y todo, y aportaban desde otro lugar, ¿no?, aportaban desde el lugar para financiar otras obras de infraestructura que eran igual o más importantes que las han llevado a cabo en estas últimas 5 décadas.
Sí.
Es un gran cuestionamiento, ¿no? Del mismo modo, también te preguntás hoy en día, ¿no?, ¿cuál es la postura que tienen los gobiernos locales? Y también, bueno, sabemos un poco más de la provincia, pero los gobiernos locales en cuanto a esta nueva etapa de desarrollo, porque acá hay una realidad. Nosotros podemos discutir y estar en desacuerdo más o menos con lo que haga el presidente de la nación.
Sí.
Eso es un tema. Ahora, yo creo que la gran mayoría de los problemas que tenemos los fueguinos son cuestiones inmediatas que se resuelven en el plano local, ¿no?
Sí.
En cuanto a los gobiernos, municipal como provincial.
Uh-huh.
Vos estabas haciendo referencia recién en materia impositiva, cuál es la carga que nosotros vemos, ¿no? Uh-huh. En cuanto al municipio, en cuanto a la provincia, cuál es el destino que se dan, cuál es la priorización, ¿no?, en cuanto al gasto y los recursos. Bueno, todas estas cuestiones, digamos, a nivel nacional, no tienen ninguna injerencia.
Claro.
Y en esto hay que ponerse la mano en el corazón, y evidentemente lo que hace falta es un reordenamiento de las cuestiones político, económicas, jurídicas que hay en la provincia, y ver de qué manera nosotros los fueguinos nos vamos a apropiar de un nuevo proceso de desarrollo.
Hay mucho ocultamiento de información. Esto en los últimos 2 meses ha sido realmente brutal, ¿no? La manera en que los funcionarios esquivan cualquier tipo de pregunta que tenga que ver con la productividad, la economía, el desarrollo, planificación. Bueno, nada, de eso nada. Y como contrapartida pasan cosas como lo que está ocurriendo en Ushuaia, que es el más claro ejemplo.
Que se cortó la luz.
Claro, quedaron oscuras en Ushuaia.
Sí, sí.
Y yo creo que, la verdad, los ushuaienses no se merecen esto. Primero por ser la ciudad que es, porque es un punto turístico mundial que todo el mundo conoce, que ya como una marca instalada. Tercero, porque hace 35 años que estamos con el mismo problema. Cuarto, porque ni siquiera se le hizo mantenimiento. O sea, ya estamos hablando de una cuestión, te diría que básica, Fernando. Entonces, cuando vos ves esto y encima preguntás y tenés que hacer cola o esperar que te den audiencia para poder contarle a la gente en qué situación estamos, porque no es sorpresa para mucha gente lo que pasa en Ushuaia. Pero para el ciudadano común de Ushuaia, que un día se levanten sin luz, sí es una sorpresa. Y es muy desagradable, ¿no?
A mí no me gusta hacer leña del árbol caído, pero en honor a la verdad, hace muchos años que sabemos que esto iba a comenzar cada vez, esta situación, a agravarse.
Sí, no hay,
porque hay una desinversión que es bien conocida y bien sabida. Quizás no por el común denominador de la gente, pero tanto vos como yo, que medianamente uno maneja información, sabe de que las cosas no están bien. Ahora, para sumar un poco a esta charla, me parece, y por eso hacemos permanentemente alusión a lo que tiene que ver con la planificación en materia de desarrollo. Esto se sabía porque la ciudad de Ushuaia, más allá que uno puede incurrir, y esto no sé si soy prudente o no en decirlo, en que haya habido quizás en algunas gestiones una falta de previsión desde el punto de vista presupuestario para realizar los mantenimientos pertinentes y todo, sabemos que la ciudad de Ushuaia está creciendo exponencialmente por el turismo, un eje de desarrollo claramente que atraviesa a toda la zona sur de la provincia, era evidente que esto hay que acompañarlo desde el punto de vista de la planificación en materia energética y de infraestructura, porque no te olvides que también hace pocos meses atrás también vimos el tema de el gran problema habitacional que se está viviendo, que para una persona común y corriente pagar los valores que habían en plaza, en el mercado, es imposible. Bueno, lo mismo puede llegar a suceder acá en la ciudad de Río Grande si es que comienza la obra del puerto de Mirgor.
Claro.
Exactamente lo mismo, en el cual vos salgas a alquilar y si esa obra involucra la cantidad de gente que más o menos yo tengo pensado en la cabeza, que quizás algunos son locales, pero otra gente va a venir a radicarse a la ciudad de Río Grande, tampoco vas a tener una solución habitacional.
No, se va a complicar más.
Y se va a complicar de la misma manera. Digo, esto no es para prender una señal de alarma, es simplemente en función de resaltar la importancia que tiene en materia de desarrollo planificar cosas. Argentina, y esto no es exclusivo de Tierra del Fuego, hace años los cuales nosotros no planificamos absolutamente nada. Y lo que busca la inversión, la famosa palabra previsibilidad, busca este esquema de planificación. Decir, bueno, en materia de desarrollo, ¿cuáles son las etapas que nosotros vamos a cumplir en este proyecto?
Claro.
Porque cualquier empresa cuando viene a invertir acá dice, bueno, yo quiero ver las capacidades locales que hay.
Claro, por ejemplo.
También sucede con el tema de los insumos. Vos sabés que, por ejemplo, en su momento, cuando yo estuve involucrado en Karina y Aries, había muchos insumos los cuales no podían ser provistos por abastecedores locales y algunos de los cuales se embarcaron vía Punta Quilla. Bueno, en fin, toda la logística. Todas estas cuestiones hacen de que después, en este caso en particular, que vos hacías referencia a la matriz energética, bueno, no colapse, pero básicamente por una falta de planificación.
Absolutamente de acuerdo. Yo recuerdo una frase de Fernando Saudino, expresidente del IAPG en Río Grande, en tiempos del gobierno de Fabiana Ríos, en una reunión, le dijo, está todo bien, gobernador, pero nosotros no vamos a financiar el despilfarro. Textual. Y yo creo que esto ha venido ocurriendo sistemáticamente. ¿No? Se ha financiado el despilfarro, porque si no, como vos decías, nosotros ya tendríamos que tener terminado el puerto, tendríamos que tener un aeropuerto internacional pero con 20 vuelos, tendríamos que tener un puerto en Ushuaia con 560, 700 metros de escollera para que pudieran amarrar los buques que quieran, y sin embargo vamos ampliando el puerto de a 25, de a 30 metros. No hay una obra que vos digas. El otro día escuchaba a un compañero que decía, en Ushuaia, porque acá se había inaugurado un lugar para 700 personas, y me decía, en Ushuaia no hay un lugar para 700 personas.
No.
Por ejemplo, entonces, ni siquiera, ni en lo grande, ni en lo chico hemos planificado, en nada. Y hoy seguimos pagando, por ejemplo, el impuesto al cigarrillo, y el puerto está parado ahí, ¿no? Ya no se puede usar nada de todo eso, ¿no?
Los recursos siempre son limitados. Por supuesto que a veces es más fácil tener palabras grandilocuentes o elegantes antes de decir humildemente la cruda realidad. Pero nosotros tenemos un estado sobredimensionado, y eso quizás
también
amerita otro programa. Y esto no tiene que ver con estar... A ver, yo soy un defensor de del Estado con
eficiente,
un tamaño razonable y eficiente, y un Estado presente en aquellas cuestiones que son fundamentales. Por ejemplo, en lo que hace a la salud y a la educación. Eso es algo que está fuera de discusión desde lo personal. Ahora bien, me parece que, y cada empleado público que me esté escuchando en este momento, con la mano en el corazón, y para ellos que se levantan todos los días y que van a trabajar y que cumplen con su jornal y que evidentemente, bueno, tienen un trabajo y lo llevan adelante con dignidad, como cualquier persona que trabaja también en el ámbito privado, eso hay que reconocérselo y obviamente que hay que comenzar a jerarquizar ese trabajo. Es imposible hacerlo de esta manera si permanentemente el Estado sigue tomando gente, sigue tomando capacidades, los cuales al final el Estado parece ser una bolsa de trabajo.
Claro.
Parece termina siendo, y después se envuelve a veces en algo, lo cual a mí me hace mucho ruido, porque es parte de un relato esto del Estado presente. Mm. ¿Viste? Se termina ensuciando la cancha porque el Estado tiene que estar presente para las cuestiones fundamentales.
Sí, pero
se empieza por eso, pero se empieza a desdibujar un poco esto, ¿me entendés?
Sí.
Empieza como con una mala prensa, una mala imagen, ¿no? Sí, en el común de la gente, en el que dicen, ah, no, pero quieren la estructura del Estado, claro, para salvarse, para tener punteros, para pagar dádivas, para los planeros, para esto, para el otro. Entonces, para el común de los mortales, eso termina estando mal.
Claro.
Y la consecuencia es la gente que termina viendo... Despedida. No, la contracara de eso, el contramodelo de eso es Javier Milei.
Claro.
La contracara de todo lo que se hizo mal.
Sí.
Es Javier Milei. Bueno, no es que Javier Milei es la respuesta de toda
no,
la
pregunta. No.
Javier Milei es
el resultado.
Es el resultado, exactamente.
Pero
hay que
hacerse cargo.
Hay que hacerse cargo, obviamente. Porque si mínimamente no reconocemos que de 9 años ahora esto se comenzó a deteriorar de manera significativa,
sí,
¿no? Por los niveles de gasto público, los niveles de consumo, y un despilfarro que aparecen todos los días, cosas, sí, viste, sí, que sí, van sacando, sí, de la alfombra. La Argentina tiene, mira, un gran problema. Que nos cuesta mucho reconocer el error, Armando.
Bueno,
es muy difícil salir de esta situación. Claro, es muy difícil salir de adelante en la vida cuando uno no reconoce el error.
Bueno, esa amnesia selectiva que no le agarró a mucha gente de repente.
Me había olvidado de la parte selectiva, es verdad, porque la memoria no es general.
No. La amnesia selectiva que le agarró a un montón de gente a partir del 2007, 2008, ponele, de ahí para acá, ¿no? Y la gente se olvidó de la Rosadita, de José López, de Báez, de Cristóbal López, de Devido. ¿Me entendés? La gente, hubo un sector de la gente que dijo, no, a ver, muchachos, esto es plata que se fue. Claro. Son 451.000 millones de dólares. Muchachos, háganse cargo de esto. ¿No? O sea, yo no puedo empezar a hablar de Milei si antes no tengo presente que el resultado de lo que tenemos hoy es eso. La gente se hartó de eso. Después que lo votaron a Milei, lo reconoció todo el mundo.
Sí, seguro.
Pero antes, por ejemplo, y te doy un dato concreto, con la separata de Massa, que fue la primer propuesta en 2022 en el presupuesto para sacar el régimen de su régimen de promoción, los propios lo negaron a muerte. Y los que lo publicábamos éramos poco menos que el enemigo público.
Seguro.
Ahora que la separata se hizo realidad y que ya tenemos un artículo metido en la ley de base para sacarnos del régimen, todo el mundo dice, hay que ir a defenderlo. Y pasaron 48 meses.
Exactamente. Por eso digo que muchas veces el relato, viste, bueno, hay que matarlo con datos. Esto es algo fáctico, como bien estás mencionando.
Sí, entonces digo, ahora hay que remar y sí, hay que tomar medidas y hay que hacer un montón de cosas, pero durante mucho tiempo se vivió en una situación ficticia. Con una emisión galopante, con una inflación galopante, producto uno del otro, y hoy tenemos una catástrofe realmente, porque lo que ha pasado en los últimos 4 meses es una resultante que nadie esperaba, además, ¿no?
Sí, y la única manera que vamos a tener, la forma más saludable, ¿no?, que vamos a tener para salir adelante, son medidas que tienen que ver con una planificación a corto, mediano y largo plazo. Claro. El largo plazo... claramente la medida más importante tiene que ver con la educación.
Claro.
Eso es a largo plazo, es como la inversión que viene, sí, ¿viste? Sí, y que dice, bueno, yo voy a invertir para dentro de 4 o 5 años comenzar de a poco a tener un flujo de fondo positivo. Bueno, la educación es lo mismo.
Claro.
Y ese problema hoy está lejos de resolverse, en la cual, vuelvo a insistir, hay una normativa, un marco a nivel nacional, pero la realidad es que hay una fuerte responsabilidad de los gobiernos provinciales, ¿no?
Claro.
Y quizás en algún ámbito rediscutir algunas cuestiones que tienen que ver cómo se superponen algunos deberes y funciones en los distintos niveles de gobierno. Yo sí, una de las cosas que celebro en el gobierno de Milei es que hay muchas cosas las cuales hoy, por lo menos, están arriba de la mesa para que las discutamos. Por eso planteo una era y planteo el fin de una etapa, ¿no? Son como,
ojalá,
como etapas. O sea, con esto no estoy siendo apocalíptico ni nada por el estilo, pero digo, Milei ha puesto un montón de temas en discusión arriba de la mesa, los cuales, por ejemplo, sin ir más lejos, temas vinculados a coparticipación. ¿Qué opinan las provincias? ¿Qué opina Nación? Es verdad que hay provincias, obviamente, que se favorecen más que otras. Ni que hablar que en los últimos años las partidas han sido, entre comillas, discrecionales.
Absolutamente.
¿No? Bueno, pero fuera del ámbito ese, ¿quién tiene que recaudar? ¿La nación? ¿Las provincias? ¿Las provincias coparticipar a nación? Bueno, todos estos temas son los que están hoy arriba de la mesa. Y algo muy importante, la gran mayoría de los problemas, por lo menos que nos aquejan a los fueguinos, tienen que ver en cómo nosotros también internamente resolvemos esta coyuntura. Es verdad que han disminuido para toda la Argentina en términos generales los ingresos, claro, obviamente, porque la retracción económica, sí, no solamente en materia de coparticipación, sino también en materia de recaudación impositiva, porque los niveles de actividad económica han disminuido drásticamente. Vimos el último informe la semana pasada de combustible, un 30% menos de consumo, cómo han caído la venta de automotores, bueno, en fin, de una u otra manera, esto golpea a toda la República Argentina en general. Ahora bien, este esquema de priorización de recursos y ver de qué manera, ¿no?, se va a poder optimizar los recursos que tenemos. Y bueno, ese es el gran desafío, porque en un contexto de abundancia, evidentemente es mucho más fácil gobernar o gestionar. Sí. Pero cuando estás con una restricción presupuestaria, y bueno, tenés que ver, a ver, ¿qué es más importante? ¿Tener funcionando los centros de salud o seguir pintando los cordones?
Sí, la verdad que no, la verdad que no. Una última cortita, Fer, ¿qué opinás de los gobernadores patagónicos? La reunión, la actividad de los gobernadores patagónicos y esta postura que han adoptado. Ya el gobernador Melella adelantó que no va a ir a firmar el pacto de mayo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar a futuro con los gobernadores patagónicos?
Yo creo que el bloque de gobernadores patagónicos ha hecho bien en unir fuerzas. Lo que pasa es que, bueno, también en Patagonia hay distintas realidades, ¿viste? Es algo difícil de explayarme, sé que tenemos poco tiempo, pero bueno, yo fui presidente del Consejo Regional Patagonia Sur, viajaba a Chubut con bastante frecuencia, y la realidad de Patagonia tiene que ver, bueno, la meseta central de Santa Cruz hacia el sur es una cosa, y hacia el norte es otra. Claro. Otra realidad, otro entramado socioeconómico, otra realidad productiva, o sea.
Sí,
pero
sí.
Bueno, está bien del Río Colorado para abajo esta unión de fuerzas, ver de qué manera, ¿no es cierto?, pueden llegar a gestionar, a dialogar en el ámbito a nivel nacional. Lo que sí yo no observo hoy que haya una unidad absoluta, no observo que haya una agenda de temas en común, salvo dos o tres ejes, que básicamente hoy cruza por el gas. No hay mucho más en el medio, ¿no? Y bueno, y después en cuanto a pelear por recursos coparticipables, te vuelvo a repetir, no viven las mismas realidades las provincias patagónicas, no todas. Nosotros entendemos a veces que Patagonia es
un bloque.
Y que Santa Cruz y Tierra del Fuego, ¿viste? Claro. Que nosotros decimos, vive, no sé, en Comodoro, pero bueno, pues ya vos vivís 2.000 kilómetros más abajo, entonces. Pero bueno, esta realidad llega hasta La Pampa, o sea, así que. En ese sentido, me parece que quizás el mensaje tendría que ser un poco más concreto. También asistimos a algunas reuniones de los gobernadores que han sido de público conocimiento, en los cuales no estuvo Claudio Vidal, que es el gobernador de Santa Cruz. Me parece que es un actor clave.
Sí.
Mirá, yo recuerdo en la asunción de Claudio Vidal vi una foto en su despacho previo a que hiciera este remate de las unidades que no se utilizaban en la provincia de Santa Cruz. Y atrás no había una foto de Viti Perón, atrás había un cuadro de Bitcoin. No sé si lo vieron ustedes.
Sí.
Entonces, con esto no es una chicana.
No, está claro.
Lo que estoy diciendo es que los tiempos han cambiado, los dirigentes tenemos la obligación de ayornarnos, de ver de qué manera vamos a contribuir de forma positiva, ¿no?, a este mundo que, mirá, hay cosas que están muy claras, Armando. El mensaje en particular de la juventud el año pasado fue muy claro.
Sí.
Ya no quieren más de lo mismo.
No.
Entonces, tenemos que aprender a ser más humildes, a tener otra mirada y de una u otra manera comenzar a comprender un escenario, ¿viste?, y un mundo diferente. Totalmente distinto. Quizás la falencia es que nos gobiernan la misma gente de hace 30 años. No quiero ser irrespetuoso, pero
es lo que pasa.
Digo yo, no sé. Yo lo escuchaba a Scioli ayer y tengo tres pelos, estoy como vos. Pero yo lo escuchaba ayer en la tele y decía, este tipo vino de Bélgica, ¿de dónde vino?
Claro.
Porque decirme de que estaba en Brasil, al lado de Lula da Silva, que Lula da Silva por un acuerdo con Milei, él se hubiese quedado en Brasil atendiendo las cuestiones que hacen a comercio exterior, todo, pero que volvió a la Argentina. Porque bueno, porque tiene sus nietos y después hizo alusión también al casamiento de su mujer y todo. Y yo digo, pero no hay ninguna autocrítica acá.
No.
Y le preguntaron, aparte, abiertamente, le dice, ¿usted sabe de que hay gente que le dice que es como masa, que es un panqueque?
Sí.
Yo estaba esperando que me pregunte eso, le dice.
No, una locura.
Hay que reconocer veces las cosas que hemos hecho mal en el pasado para construir el presente.
Nos manda otro mensaje el doctor Raúl Aciar, dice: opino que funcionarios de segunda línea, por ese inútil al que necesita protagonismo, ponen en evidencia y demuestran inexperiencia y falta de visión de conjunto del contexto actual, avivando y dando letra a los enemigos de la 1940. Bueno, sí, esto se habló mucho también, ese inútil afán de protagonismo, dice el doctor Raciar. Y sí, es cierto, muchos me dijeron esta semana, no sé para qué hablan permanentemente, porque allá escuchan y dicen, ah, mirá, tienen este beneficio, ah, mirá, no pagan esto, ah, mirá. Bueno.
El tema de ganancia era un tema totalmente innecesario de traer a colación, pero bueno, lo ponen arriba de la mesa y
claro.
Y bueno, y entra dentro del paquete.
Tal cual.
Y,
bueno. Fer, muchísimas gracias por haber venido al programa, como siempre.
Gracias a ustedes. Un placer, un cariño a toda la audiencia y bueno, sabes que estamos a disposición.
Muchísimas gracias. Fernando Gliubich, entonces pasó por aquí. Vamos a un brevísimo corte, así lo dejamos salir del estudio y seguimos nosotros con Resumen Económico.